Bienvenidos al podcast Cristianos Promedio. Mi nombre es Mario Escobar y estoy aquí junto a mi compañero Abraham Sánchez. Y en el día de hoy vamos a hacer algo un poco intrépido, señor, una osadía. Algo que nunca habíamos hecho jamás. Pero el podcast tiene 4 años. ¡Ey! Lo hubiéramos podido hacer
¿verdad? El
primer año del podcast en el 2020. Pero nadie estaba en eso. En nuestro país, la República Dominicana, se tienen elecciones presidenciales y del Senado, ¿a qué se diga eso? Cada 4 años. Y este año, el domingo, o sea, el día después de que ustedes oigan este episodio, si lo oyen el mismo sábado, hay que ir a votar.
El lunes.
¿Te imaginas? Y como ustedes se puedan imaginar, hay mucha cosas en las redes sociales, los cristianos están en su cosa porque somos cristianos y votamos. Entonces, vamos a hablar de por quién deberías votar. Y si no votas por esta persona que te vamos a decir,
te vas para el infierno.
Aquí vamos.
O sobre pastores que hacen eso también, que eso es un tema. Yo quisiera comenzar leyendo esto. Un chin de contexto. Por ejemplo, este año también hay elecciones en Estados Unidos.
Sí.
Y ustedes saben que allá, o sea, casi prácticamente todo el mundo sabe algo de política de Estados Unidos, que principalmente son 2 partidos, el demócrata y el republicano. Existen otros, pero nadie vota por esa gente. No lo conocen ni en su casa.
No cuentan para nada.
Exacto. Entonces, allá la situación cada vez ha estado más, ¿cómo es que se dice?
Divisiva. Como que... divisiva.
Sí, pero yo no me acuerdo. Otra palabra. No, pero tiene que ver como con polarizado.
Ok.
O sea, como que cada vez más la gente está más cerca de sus extremos y más separado del otro bando. Y entonces se vuelve como un nosotros contra ellos. Y entonces hay un tipo en Reddit que cada vez que hay elecciones él pone el mismo mensaje. Y aunque la situación en República Dominicana no es igual, pero yo creo que alguna de las cosas que dice... tienen valor. Es un recordatorio. Y que les recuerdo que durante los próximos meses, personas que no te aman van a invertir cientos de millones de dólares para hacerte sentir enojado y atemorizado. No quieren que ames a tu prójimo, quieren que odies, no confíes y que le tengas temor a tu prójimo. Estas personas trabajan en contra del Espíritu, los esfuerzos del Espíritu Santo para conformar. ¿Cómo fue? Exacto. En vez de ir a favor, o sea, llevan en contra del Espíritu Santo que quiere conformarte a la imagen de Jesús. Hay varias personas así en ambos partidos, ya sea que estén afiliados o no. Y con los que tú estás más alineado, tú te vas a ver más tentado a escucharlos. No dejes que ellos te alejen de seguir a Jesús.
Ok.
¿Qué te parece?
Está muy lindo. Siento que, como tú dijiste, en Estados Unidos es mucho peor que aquí.
Sí, yo siento que aquí no es tan así.
Aquí no es tan así. Pero me parece.
En las últimas 2 elecciones.
Se está poniendo fuerte la cosa. Sí.
Yo sentí, no quizá como a nivel general. Pero en la iglesia yo lo sentí.
Sí, sí.
Como que no te lo decían específicamente por quién votar, pero era también obvio.
Bueno,
por implicación.
Lo que a mí me está preocupando principalmente en otro país no es tanto las divisiones que pueden causar, porque algo interesante que la gente no piensa muchas veces es que nosotros somos un país tercermundista que tiene gobiernos centroizquierda. O sea, no hay ninguna política en nuestro gobierno, en ningún partido que se ponga, que se plantee, que se postule, que vaya a tener posturas de derecha, como lo tendría el Partido Republicano en Estados Unidos. Allá hay una polarización más clara porque sí hay derecha e izquierda, socialismo, capitalismo. Tú sabes, aquí todos son gobiernos relativamente socialistas o que tienden al socialismo. Aunque somos capitalistas, eso tiene un nombre que a mí se me olvida ahora mismo.
Yo de esto no sé nada.
Pero hay un sistema económico y político donde, aunque la economía es capitalista, porque, ¿verdad?, eso es lo que prima en el mundo entero, los gobiernos cada vez más y más están haciendo más ayudas al sector de personas de escasos recursos. Y se ha vuelto casi una responsabilidad de los gobiernos hacer eso. Entonces, todo nuestro gobierno son así. Y de hecho, tú lo puedes ver en la campaña política de toda la gente. Todo tiene que ver con el gobierno va a hacer tal cosa, el gobierno va a hacer tal cosa, el gobierno va a hacer tal cosa. Las campañas de derecha tienen más que ver con el gobierno va a dejar de hacer tal cosa y te va a dejar que tú averigües. O va a dejar de ayudar a tal gente y entonces, si tú lo quieres hacer tú, lo haces por tu cuenta. Yo tiendo a ser más de derecha en ese sentido. Yo preferiría que los gobiernos fueran
eso así. No es el derecha gringo, aunque sea. Eso, sí. Lo que tú estás escribiendo me suena más como el libertario. Tercero.
Lo que pasa es que los libertarios son de derecha ahora mismo en Estados Unidos, porque la izquierda es tan controladora que no hay espacio para el libertarianismo en ese campo. Obviamente habrá uno que otro que lo son, pero en sentido general, políticas que te dejan hacer lo que se te pegue la gana y que quitan control gubernamental son ahora mismo son de derecha. Sí, en verdad, a lo que le interese, como esta gente no son cristianos, o sea, muchos son cristianos, pero no una perspectiva cristiana per se, pero sí una perspectiva muy republicana, cristiana, entre comillas, que son el Daily Wire en Estados Unidos. Ben Shapiro.
Shapiro es.
Sí, eso de Ben Shapiro. Andrew Klavan. Matt Walsh, que fue el que hizo el documental famoso ese de What is a Woman. Michael Knowles. Son gente, yo lo digo mucho a ellos, ¿verdad? Concuerdo con ellos muchas cosas, en otra cosa no tanto. Otra cosa, me dan trepitos.
¿Pero tú sientes que ellos no son controladores también?
En verdad no, si tú supieras. Yo pienso que, sobre todo Ben Shapiro, es bastante, él lo dice, él es muy libertario. Y él es judío, ortodoxo. Él no está en contra del matrimonio homosexual, él no está en contra de permitir, de hacer baño para mujeres, para hombres, para trans. Él no está en contra de matrimonios homosexuales. Él no está en contra de nada de eso.
Pero ajá. O sea, el voto cristiano, en su mayoría que yo conozco, lo que quieren es alguien controlador sus creencias.
Pero eso es aquí.
No, allá también.
Bueno, está bien, es verdad. Lo que pasa es que Ben Shapiro no es cristiano. Él es judío. Pero Daily Wire es de Ben Shapiro y de otro pana ahí que no es cristiano. Entonces, ellos, como no son de una religión específica, hay católicos, hay protestantes, hay judíos y hay lo que sea, ellos no tiran así como esa política cristiana que tú estás acostumbrado a escuchar en Reddit o en nuestras iglesias, porque son principalmente cristianas.
Exacto, o sea, en todas las iglesias.
Por eso que a mí me gusta el Daily Wire, porque le quita ese componente cristiano que como que corrompe, en cierto sentido, la política. Y, obviamente, ellos tienen sus posturas de derecha, muy evidentemente, pero eso es bueno para tú ver qué es lo que hay realmente.
Son más nacionalistas también y tienen una perspectiva menos globalizada, ¿no?
Sí, claro. Esa es una parte fundamental.
O sea, más de como que nosotros resolvemos por nosotros y no dependemos de nadie.
Sí, exacto.
Como independiente completamente.
O queremos eso. Eso es lo que ellos quieren. Uh-huh. Pero bueno, aquí lo que está pasando ni siquiera tiene que ver con eso, porque ya aquí los gobiernos son de izquierda prácticamente. Y nadie va a permitir que haya un gobierno que no tenga ayudas sociales, porque en verdad hasta tú y yo dependemos de las ayudas sociales que los gobiernos proveen en otro país, si no tuviéramos mucho peor de lo que estamos económicamente. Entonces todo se reduce a una cuestión de la moralidad. Y la razón por la cual este episodio me interesa a mí es porque en el chat del colegio de los profesores mandaron una foto, una imagen, dos imágenes de una página de Instagram que se llama Vota Bien. Quizás se debería llamar así el episodio. Vota bien. y
¿Tú quieres problemas?
Me gustan los problemas. Vota bien es como una plataforma. Tú entraste, yo no he entrado. ¿Qué es lo que vota bien, Abraham?
Sí. Básicamente es una página en la cual tú entras y te sale una lista de los candidatos que ellos tienen en su plataforma. O sea, no están todos los candidatos. Y principalmente te salen cuatro cosas. Ya sea con un cotejo, o con un signo de admiración, o con una X, o con un signo de interrogación. Dígase. si tiene un cotejo verde, significa este candidato está en lo correcto. Exacto, tú puedes confiar en este punto. Si tiene un signo de admiración, es como que algo sospechoso, pero no estamos como seguros. Como por ponerlo verde o rojo. Rojo es no vote por este tipo, porque él, si tú en este punto, él nos va en favor a los valores cristianos.
Amén.
Entonces,
¿cuáles son los
signos? En signo de interrogación, simplemente es que no se sabe nada, no ha dicho nada, no hay evidencia. Entonces, los puntos son el aborto, ideología de género, soberanía nacional. Uh-huh. Soberanía nacional. Y ¿cómo era? Es algo de los padres y los hijos. Como que la autoridad de los padres sobre la crianza de sus hijos.
Uh-huh. Con mis hijos no te metes.
La mayoría que tiene signo de interrogación es en ese punto. Porque,
sí, porque eso
no todos los candidatos hablan de algo así. Uh-huh. Pero bueno. Y ya, básicamente es eso. Tú puedes filtrar por la provincia en la que tú estés. Tú puedes poner. Incluso tú puedes filtrar por quiénes están a favor de X o Y cosa o quiénes están en contra. Entonces, si tú entras ya al perfil del candidato, te salen los artículos en base a los cuales ellos lo marcaron de esa forma. O sea, una candidata que sale con una X, tú le das clic y te dice, en la entrevista tal, la que si yo quién, ella dijo, yo apoyo las tres causales del aborto. Pues ahí está entonces con una X roja porque ella dijo eso abiertamente en público, O sea, y ahí está el artículo, cualquiera puede leerlo y confirmarlo por sí mismo.
Exacto.
Y ya. Entonces, la idea es que el cristiano vote por alguien que tenga cuatro verdes ahí. Diría yo.
Exacto. ¿Verdad? O sea, sí, lo que se quiere lograr. Y bueno, el nombre de la página, Vota Bien. ¿Qué pasa? En nuestro país, y me imagino que otros países latinoamericanos serán similares, hay muy poca información y muy poca educación sobre incluso qué hacen los senadores, los diputados,
presidente.
El presidente y la campaña política no se parece tanto a lo que quizá ustedes han visto de Estados Unidos, donde se hacen debates. Eso yo creo que lo popularizó Lincoln para la guerra civil con el otro candidato, no me acuerdo, Douglas, creo que era, que se pusieron a debatir de si los negros debían ser libres o no, porque ese era su punto central de campaña, básicamente. En Estados Unidos todo es muy como que mira, esto es lo que vamos a hacer y de verdad se hace. Aquí a nadie le importa en verdad lo que los candidatos van a hacer, porque la forma en la que ellos consiguen votos dándote comida, regalos, dándote dinero, y entonces ya tú votas por ellos ya.
Y no solo eso, que el gobierno en un sentido se asume de por sí que son corruptos.
Sí.
Y nepotismo, ¿qué se llama?
Cuando se coloca una gente, sí, sí.
Uh-huh. Exacto. Entonces, básicamente, tú apoyas a alguien, sobre todo la gente que se une al partido y es parte de la campaña. Es como que si el a quien tú estabas apoyando gana, entonces, en un sentido, ellos le deben como favores a toda la gente que lo ayudaron a llegar a esa posición. Entonces, básicamente, esa persona se encarga de recompensar a esas personas, dígase, asignándole cargos, en el gobierno, o sea que no es algo meritorio per se, sino bueno, por el mérito de ayudar en la campaña a alguien. O sea, como que si te pones ministro de salud, no necesariamente que tú seas de que el mejor en el país para encargarte del Ministerio de Salud, sino que tú eres parte de ese partido, tú eres amigo o familia o no sé cuánto, y entonces así, básicamente. O sea, no es que tú vayas a poner una persona inepta. Aunque seguro se ha sucedido. Y claro. Es mucho. Y está lo famoso llamado como botella. aquí uh-huh. en República Dominicana, que es una persona que simplemente gana un sueldo del gobierno, pero no hace prácticamente nada para justificar el alto salario que tiene y estar exento de impuestos y no sé cuánto. O sea, es complicada toda la cosa política.
Entonces, ¿qué pasa? Nos preocupa, pero voy a hablar en primera persona. Me preocupa que lo que muchos cristianos, o sea, tú y yo, por ejemplo, que no sabemos mucho de lo que van a hacer los candidatos, de lo que están proponiendo, y vamos a votar en 3 días, y no tenemos toda la información que deberíamos tener, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, hay muchos cristianos, la mayoría, me imagino, que están basando su voto en esa página. Y están basando su voto en 4 cosas que no es que no son importantes, obviamente, son cosas relevantes, son cosas que tienen que ver con moralidad, son cosas que son pecaminosas, la X. Podemos decir que
de en alguna, sentido general,
okay. Podemos decir en sentido general, vamos a ser súper, súper llevaderos con el tema, que okay. Es pecado. Ok, hemos hablado en diferentes ocasiones de diferentes cosas, pero vamos a decir que el aborto, como se proponen las 3 causales, blanco y negro, es pecado. Vamos a decir que es. Vamos a decir...
Sí, o sea, que, el aborto en general...
Sí, eso, como simplificarlo no, así, sin ver las diferentes sí. aristas del tema y nada de eso, vamos a decir que no exacto. queremos eso.
O sea, un tema complicado, pero el cristiano exacto. históricamente se ha opuesto a esa práctica.
Y vamos a decir que la ideología de género, obviamente, es errónea. Y el matrimonio homosexual es pecado. Y pero todas esas cosas, y los padres tienen el derecho y el deber de enseñar a sus hijos y cuidarlo y todo eso, ¿verdad? Todas esas cosas son reales, son importantes. Pero me preocupa que sean la base fundamental por la cual vamos a elegir los candidatos de que van a regir nuestro país. Si tuviéramos en Estados Unidos, yo siento que eso tendría más sentido que aquí. Porque allá no hay ni siquiera, pero no hay tantos problemas socioeconómicos que resolver. Es un país que está mucho más estable. Aquí lo que hay que resolver claro. es que este país eche para adelante. Económicamente, socialmente, que haya más seguridad, que haya menos corrupción.
Mejor educación,
¿verdad?
Mejor sistema de salud.
Etc. Exactamente. Entonces, esas son las cosas que van a hacer que nuestra nación florezca. Y tú me quieres decir que los cristianos...
Menos corrupción.
Tú me quieres decir que los cristianos están votando basado en si el tipo está de acuerdo con el aborto o no. Cuando se están robando miles de millones, cuando, o sea, el ministro de salud, tú no sabes si es competente ni siquiera. Y de verdad nos estamos preocupando por si el aborto lo van a aprobar o no. Y no es que, de nuevo, el aborto no sea importante. No es que yo quiero que aprueben el aborto. Pero quizá yo pienso que la razón principal para yo votar por un candidato debería ser cosas que realmente afecten objetivamente el bienestar de todo el país y no un tema moral que afecta a quizá un 1% de las personas de nuestro país.
¿Tú sabes algo interesante? Uh-huh. Ellos tienen como parte del eslogan, o yo no sé si es eslogan, pero yo lo he oído mucho. Es de que no votes por colores, sino vota por valores.
Ajá, sí, yo lo he escuchado.
Porque el dominicano, de por sí, como que el dominicano promedio, tiene una afiliación partidaria, política. En mi familia como que yo nunca vi eso, pero como que sí, la gente verdad, promedio sí. tiene como que, no, esta familia, como que... Y tiene que ver con lo que yo hablo ahorita, lamentablemente, de como que, tienen familiares, tienen conocidos, algo pegado en este gobierno, o como que tú sabes que tú vas a tener trabajo, si te gana o qué sé yo qué. Entonces... hay una tendencia de las familias a tener una afiliación con un partido en específico. Entonces te dicen, vota por los valores, no por los partidos. Pero si tú entras a la página, tú vas a ver que de todos los partidos prácticamente hay candidatos que tienen todo verde en todo, como quiera. Claro. O sea que en la presidencial no, porque hay menos opciones.
Obviamente.
Y ahí quizás son hasta más parecidos, en las que tienen verde y las que tienen roja. Pero en la de diputados y senadores, hay opciones que tienen todo verde en todos los partidos, yo creo. Menos uno que bien.
Es el que tú, por eso es que tú quieres votar.
No, no.
Señores, pausa, no. Pausa ahí, vamos. Abraham en estos días está leyendo vota bien. Y me dice que ya sé por quién voy a votar. Busqué lo que van a hacer toda la gente, como que la política que quieren ejecutar. Eran los senadores que yo estaba viendo.
¿Qué sé yo? Creo que estaba... No, era la candidata a presidente la que yo había visto.
Imagínate, una mujer.
Era una mujer.
Te vas para el infiel.
Bueno, es joven y como que tiene como que buena idea y no sé cuánto. Y hablando de los diferentes problemas del país, que si es cuánto. No un partido como que grande. Entonces Mario me mandó una foto de que...
partido... No, no, yo te pregunté el nombre. Dije, ven acá, pero el partido que tú me huele por lo que él me está diciendo, que suena como que bastante progre
exacto.
Izquierdista. Yo digo, mira, pero ¿no será que yo estoy hablando de la opción democrática? Y él dice, sí, ese mismo. Y entonces, hay un... ¿De qué circunscripción es ese tipo? ¿Es de la capital?
No, no, yo no sé de dónde
es. Bueno, uno de los diputados, creo que diputado o senador de ese partido... Es un tipo activista gay, pero señores, explotado. O sea, metido en ese mundo 100%. El tipo se maquilla. Y entonces también, no solamente es homosexual y se maquilla y está ahí para representar ese grupo de personas, sino que también hace, a veces se vuelve trans, o sea, es travesti. Se viste de mujer. Entonces... Uh-huh. Nah, yo se lo mando a Abraham. Son esta gente por la que tú votas. Y él dice, no estoy seguro.
Yo no tengo idea, señores. Mire, yo no sé nada de nadie. Y yo nada más me puse, ¿qué fue? Sin base, ninguna base. Le dije, bueno, esta gente se oye como que tienen ideas interesantes. Pero yo no, le digo de nuevo, yo no sé nada.
Lo bueno es que logramos que Abraham no votara por un trans.
No, porque esa no era la opción, una de las opciones que yo tengo, como quiera. Pero a lo que yo voy, yo hasta le he dicho a Mario, como que realmente la democracia funciona, porque nosotros se supone que somos gente que ha estudiado, ha ido a la universidad, no votan por alguien que le ofrezca un picapollo, como eso, un meme casi aquí en República Dominicana. De que tú vendes tu voto por un picapollo.
Eduardo Estrella hacía eso, llamaba la arista.
Exacto. Entonces, nosotros no tenemos idea por quién rayo vota. Entonces, el dominicano promedio quizás sepa más que yo. Seguro que sí, en un sentido. Bueno, sí. Pero al mismo tiempo, o sea, es verdad que la gente, o sea, como que por quien la gente vota, ellos saben por quién están votando. O simplemente votan por... Es que oye, es razón que no es como... O sea, ¿realmente la gente vota por quien considera que va a ser lo mejor para el país? ¿O para su bolsillo? ¿O para su...?
Bueno, te voy a dar este caso particular, este caso bien específico de lo que está pasando ahora mismo. Miren, en nuestro país, ¿verdad? Hay varios partidos. En Estados Unidos, yo pienso que si fueran dos partidos nada más, fuera un palo. Y alguien me dijo en estos días, que hay un país, no sé si es... No me acuerdo dónde. Es un país latinoamericano que uno no vota por candidato, sino que uno vota por el partido.
¿Así en Reino Unido?
La campaña política no tiene nada que ver con quién tú eres. Se vota, el partido es que elige al presidente o haciendo una votación interna dentro del partido. Pero tú no eliges al candidato. Tú eliges si tú quieres que el partido X gane o el partido X gane, y el partido sin cara, ¿verdad? Entre comillas.
Tiene la cara, ¿por qué?
Sí, claro, pero como que te presenta más lo que el partido quiere hacer y las políticas que quieren hacer y no tanto la persona detrás de hacer eso. Para mí eso es fantástico.
Por ejemplo, bueno, continúa.
El punto es que en nuestro país hay básicamente tres partidos importantes. El PLD,
bueno, sí.
Que es el morado, el PRD, que es el blanco, que se dividió en PRM, ¿verdad? Y el PRCC, que es el rojo. Después el otro partido...
Tú estás hablando de hace 20 años.
Esos son los partidos que importan en este país. Ahora mismo, nada más, básicamente, ah, entonces, perdón, claro. Después,
el PLD se dividió.
Se dividió en la Fuerza del Pueblo y el PLD. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema, y es que nuestro presidente actual, que a mucha gente le ha caído bien su mandato y su personalidad y lo que sea, tiene un problema muy grande en su contra. Y es que la situación económica del país está caótica. O sea, todo está exageradamente caro. Uh-huh. Se está haciendo sumamente difícil mantenerse económicamente en un estatus clase media. Y el partido, o sea, cuando Leonel estaba gobernando, que era morado, todo estaba como que más tranquilo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa gente son tan corruptos, tan corruptos, que en las últimas elecciones que perdieron fue porque hicieron un fraude tan grande en las elecciones la gente votó, ¿verdad? Y básicamente se anularon como que los votos y se dijo que no funcionó la elección y que hay que elegir otra vez. Pero fue porque el otro partido ganó por muchísimo. Y entonces, para intentar ganar otra vez en segunda vuelta, hicieron un fraude violento. Y entonces todo el mundo...
No, acuérdate que el lío fue en la de alcaldía.
Ah.
O sea, en febrero, que se vota por los alcaldes, hicieron un sistema computadorizado. Pero entonces cuando la gente iba a votar, tú le dabas a votar, y cuando te tocaba elegir por qué alcalde te iba a votar, nada más te salía el PLD, algo así.
Bueno, después de eso, hubo una segunda vuelta de presidente, ¿no te acuerdas?
No hubo segunda vuelta.
No. Ah, fue ahí, es verdad. Ok, es verdad.
Fue que se votó de nuevo
porque... Ok, es verdad, verdad. Bueno, el punto es que fue una corrupción tan evidente que fue un ataque a la democracia, literal.
Puede haber sido un lío, ciertamente.
Mira, es verdad, pero tienen tanta mala
fama.
Puede
haber sido un error, pero...
Mielquina, fue demasiado. Eso fue un atentado contra la democracia. Fin. El país entero salió a marchar, a decir que no, que eso no puede ser, que si yo cuando... Y por eso fue que ese partido perdió, realmente.
La presidencial. Y la alcaldía.
Y todo ya. Y ya nadie quiere saber de ese país, por eso se dividió ese partido, se dividió. Y entonces ahora, Leonel está volviendo
con otro color,
¿verdad?
Y entonces, pero el mismo tipo.
¿Qué pasa? Tú vas a la página de Vota Bien y te aparecen los tres candidatos, que son Abel, del Morado, que es el partido de la corrupción anterior, ¿verdad? Leonel, en la Fuerza del Pueblo, que es el papá de la corrupción del partido que se dividió. Y Abinader, que es el que está ahora mismo, que no es que también, es un ángel, son corruptos todo el mundo, pero su problema real es que la economía está complicada.
Sí, o sea, si le hubiese ido mejor en estos 4 años, y yo diría incluso, si no hubiese habido la pandemia.
Sí, hay muchas cosas que tienen, que claro, que ellos no controlan, ¿verdad?
Pero eso siempre pasa.
Obvio,
hay gobiernos que le tocan la crisis global, o sea, no defendiendo a Abinader, porque aquí a nadie le entra ningún peso de nada.
Exacto.
Pero es una realidad global, porque si tú compras por Amazon, tú vas a ver que los precios están altísimos también.
Claro, no, y Estados Unidos está con el grito al cielo. Si Estados Unidos no sirve, ahora mismo, imagínate nosotros. Pero mi punto es, vamos a votar bien, y Abel tiene todos los cotejos.
Le quitaron uno.
¿De qué?
O sea, porque él salió todo verde. Ajá. Y entonces, el top comment en Instagram, cuando pusieron el post, dijeron de que, pero el PLD le paga a usted, Dios qué, que si yo cuánto. ¿Cómo Abel tiene todo verde? Se le olvidó tal y tal cosa, ta, ta, ta. Y ese comentario obtuvo fila de likes, y ellos lo tumbaron el post. Y entonces, como que hicieron la investigación de lo que esa persona estaba diciendo, y ahora lo pusieron con un signo de admiración, como que...
¿Y en qué?
No estamos seguros en lo del aborto y la causal.
Ah, ya. Yeah.
Porque él era presidente de la Cámara de Diputados, algo así, y él como que había...
Oh.
No me acuerdo, pero había hecho algo ahí relacionado a las causales, el Código Penal.
Mi punto es el siguiente. El PLD es un partido corrupto. O sea, es un partido muy corrupto, por decirlo así. El PRM... es un partido con problema económico. Y
corrupto.
O sea, estoy diciendo como que lo principal. Y la Fuerza del Pueblo, ni siquiera sabemos lo que es, porque no ha hecho nada, pero Leonel está ahí, ¿verdad? Y yo digo, un cristiano no va a tomar en consideración ni, o sea, ni siquiera estamos tomando en consideración si Abinader va a mejorar la economía en Vota Bien. Y eso es importante. Y no estamos tomando en consideración si el PLD o la Fuerza del Pueblo va a meter muchísima corrupción o va a endeudar el país 800 millones de veces más. Tampoco está tomando en cuenta eso. Se está tomando en cuenta si abortan, si dejan que los homosexuales se casen y si dejan que los papás tengan control de sus hijos. Pero esas dos cosas son importantes. O sea, yo prefiero poder comprar arroz que dejen que los homosexuales se casen.
Y que también el presidente no tiene el poder de cambiar la ley.
Claro.
Se frizó.
Ay, se frizó esto. Ya. Volvió.
O sea, el presidente no tiene el poder de cambiar la ley. Obviamente, ellos tienen una influencia grandísima en lo que se hace en el país. Pero no tiene la potestad de hacerlo. ¿Tú te acuerdas en las elecciones pasadas? Había una senadora que todo el mundo la acababa. ¡Ay, esa Faride. Mujer! Es pro aborto. Que
sí, claro.
El aborto, ella ganó.
Sí, no hizo
nada. Hecho nada.
Absolutamente.
Y entonces, ¿cuál era el show tan grande? Porque no es verdad que si gana una persona, aunque sea pro aborto, pro ideología de género, pro lo que sea, no es verdad que ellos van a tener el poder de hacer lo que le dé la gana inmediatamente. Y eso es uno de los problemas grandes que se tiene. Que tú piensas como que, ay, no ganó el candidato que yo quería que ganara. O, ay, ganó uno que no tiene valores. ¿Qué nos queda hacer? Bueno, esperar a las próximas elecciones. Claro que no. O sea, parte de la democracia también, la libertad de expresión y el uno poder protestar y dejar expresar su opinión. Si lo que los gobernantes quieren va en contra de lo que el pueblo quiera, no lo van a lograr porque el pueblo va a levantarse y va a decir, no queremos eso, no lo haga. Y ya. Entonces, si tú votas por alguien, quien sea, no, como que, tú, como que hay que quitarse de la mente esa idea de que hay un candidato bueno, sino como que tratar de buscar cuál es menos malo en general para el país.
Exacto.
Porque eso es lo que se supone que uno debería procurar. Y esa se supone que es la labor de esa persona. O sea, aunque ellos tengan una creencia personal sobre X o Y cosas, su rol principal no es aprobar el aborto y aprobar el matrimonio homosexual. Su rol principal es gobernar el país. Entonces, como que ahí es que yo siento que hay como un, no sé, un desbalance.
Además, yo siento, la gente, yo, wow, es que me van a cancelar.
A funar. ¿Sabes qué es que se dice en español?
Funar.
Sí.
Oh, no sabía. Bueno, señores, si esto que voy a decir es muy fuerte, vean los tres episodios pasados de que yo tengo problemas mentales. La gente cree que, o sea, que es el fin del mundo que este país apruebe dizque el aborto. Que Dios va a mandar fuego del cielo. Imagínate que aprueben el aborto. ¿Qué va a pasar? ¿Nada?
Va. El aborto va a ser legal porque ya de por sí se hace.
O sea, van a ser más abortos. Fin.
Probablemente.
Imagínate
probablemente.
Que aprueben el matrimonio homosexual. ¿Eso va a cambiar algo? No. Todos los homosexuales que viven juntos ahora mismo se van a casar.
Que son muchos.
Que son pila. Y están en aumento. Simplemente se van a empezar a casar en vez de vivir en unión libre. Esa es la única diferencia. O sea, los cristianos creen, men, que desde que aprueben el matrimonio homosexual, Dios va a agarrar y va a tirar 10 rayos y bla, 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 este país se fuñó, qué sé yo cuánto. No, no puede ser.
Niños van a
una traición los para niños nuestro van a país. Mi hermano.
Los niños van a nacer gay.
El que tiene que criar a sus hijos bien es usted. El que tiene que discipular a su iglesia bien es usted. El que tiene que no abortar es usted. El que tiene que aconsejar a alguien que está pensando en el aborto es usted. El que tiene que predicarle a los homosexuales es usted, el cristiano. No es el gobierno que tiene que venir a resolver todas las cosas. Imagínate que antes en el Imperio Romano, que los Césares hacían lo que se les pegaba la gana, uno dijera, ay, qué sé yo cuánto. Lo que pasa es, gracias a Dios, ahora vivimos una democracia. Tenemos poder que antes no se tenía.
Exacto. Y eso es algo importante.
Sí, sí, sí. Es sumamente importante. Pero esta idea de que va a ser el fin del mundo si nuestro país de repente empieza a irse hacia tendencias más pecaminosas, yo siento que esos son cristianos vagos, lo que tienen miedo de eso. Son cristianos que no entienden la Gran Comisión.
Y que entienden que la única forma de lograr cambiar algo es a través de un voto secreto. Y no de tú pararte en dos patas, como tú dices.
Claro.
Y tú acusar al gobierno y decir, eso no está bien, eso no lo deben hacer.
O, peor, porque si tú haces eso con el gobierno, vivimos en un lugar del mundo donde hay mucha civilización, ¿verdad? No estamos en un país árabe donde nos van a matar, o en África, qué sé yo. Si algo tú no estás a favor del gobierno, tú haces tu marcha, te hacen caso o no te hacen caso, y fin, se acabó el asunto. Lo que los cristianos le tienen miedo, lo que los cristianos les aterra, es tener que hablar con el que tienen al lado, con el vecino, y decirle, ah, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Es decir, le dije, ah, no, yo no voy a ir a tu boda homosexual. Yo no voy a poder hacer tu bizcocho, como el famoso caso del tipo ese en Canadá. Es agarrar a una persona que está pensando en aborto, que es tu amiga, y decirle, dije, es que de verdad piénsalo. Tú puedes arrepentir después. Es una vida que el Señor creó. Eso es lo que le tiene miedo a los cristianos.
Oh, tú decirle, ten el muchacho y yo lo adopto.
Imagínate, yo te ayudo. A eso que le tienen miedo, men.
O sea, eso es lo que es un punto con eso de los cristianos en Estados Unidos, que también votan así, ese es el asunto. Como que, no me importa que Trump sea todo lo que es. Si él dice que está en contra del aborto y de lo homosexual, entonces los cristianos votan por él y ese es casi Jesús gringo. Hasta una Biblia sacó, ¿tú oíste de eso?
¿Qué? No sabía.
Una Biblia de estudio y Trump. Tiene la bandera americana adelante. Y tiene el First Amendment anexado atrás, yo creo, algo así, una cosa rarísima.
O sea, si yo fuera gringo, yo hubiera votado por Trump, en verdad. Y yo votaría por Trump ahora mismo si yo fuera gringo, pero...
Yo no estoy seguro.
Digo, por lo menos en el anterior, Biden o Trump, mira, Biden tenía problemas, en mi opinión.
Ahora yo creo que yo preferiría votar por un tercero.
Yo no tengo idea. Es que... bueno, ¿sabes? Eso es otra cosa que yo pienso. Que yo creo que estamos de desacuerdo, lo hemos hablado. Si yo sé que todo el mundo, o sea, hay dos partidos mayoritarios y se va ahí entre esos dos, yo voy a preferir votar. Aunque yo no prefiero ese candidato, yo voy a preferir votar por el que yo prefiera de las dos opciones.
Sí, eso fue lo que yo hice en las elecciones pasadas con la presidencial. Con las otras yo lo voté a lo loco. Así.
Bueno, o sea, porque es que yo siento que... Y yo sé que por pensar así es que no se cambian las cosas, tú me lo has dicho.
Exacto.
Pero, lamentablemente...
no va a cambiar nada,
yo pienso
con
así,
un solo voto.
Exacto, entonces yo digo, mira, si ya yo sé que estamos 49-48 y 2% allí, déjame yo elegir entre todos cuál es el que yo creo que es mejor. Y en ese caso, bueno, pero también yo soy más derechista. Pero ¿qué importa?
Sí.
Por ejemplo, la soberanía nacional. ¿Nadie piensa en eso? Como hablamos tú y yo el otro día.
Uh-huh.
¿Qué significa que guarda la soberanía nacional? Yo creo...
Yo no tengo idea. Yo pensaba que tenía que ver con un tema migratorio, pero me explicaron que tiene más que ver con las influencias de otras naciones en lo que se hace en el país, como con la ONU, con Estados Unidos.
Sí, es un tema muy complejo.
Presiones internacionales. O sea, como si tú vas a ceder a las presiones internacionales o tú vas a mantenerte firme como a tu independencia y soberanía.
Exacto.
Nacional.
Que si los gringos quieren venir a meter algo
así que,
aquí...
únanse con Haití.
Exacto, por ejemplo.
Eso es un tema
que está muy, muy en boga. O también tiene que ver con algo militar, de si hay una invasión o si hay migración ilegal, resolver eso. Yo estoy a favor completamente, por ejemplo, de que se controle la inmigración ilegal. Ahora...
¿Todo el mundo?
Bueno, no. No todo el mundo. Bueno. Hay gente que agarra y dice, ay, no.
Digo, lo más interesante de ese caso es que los que más se lucran de la inmigración ilegal
son los militares. Son
los ricos. ¿No? Y los ricos.
¿Por qué?
¿Dónde trabajan todos los inmigrantes ilegales? ¿Tienen trabajo todito?
Bueno, sí. Y sin impuestos.
¿Para quiénes trabajan?
Y sin impuestos.
Y con un sueldo miserable.
Claro.
¿Para quiénes? Para gente con dinero. O sea, ¿quiénes construyen todo en este país? ¿Quiénes son todos los que hacen agricultura? Sí, claro. ¿Quiénes son todos los que trabajan en ganadería? O sea, la mano de obra... No está muy lejos de lo que era la esclavitud.
No, y es así. O sea, uno piensa en este país, en los haitianos construyendo, pero mira cómo ya todos los meseros de todos los restaurantes de todo el país son venezolanos. O sea, son cosas como que no...
El servicio al cliente.
El servicio al cliente. Son cosas que son así simplemente porque, es verdad, es más fácil pagarle a gente sin impuestos, con un sueldo más bajito, etc. Tiene toda la razón. Pero, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice, ay, es inhumano, qué sé yo cuánto, el trato hacia los inmigrantes, los haitianos, qué sé yo qué, bla, bla. Es verdad, yo creo que es inhumano. Yo creo que hay que tratarlo con amor, yo creo que hay que tratarlo con cariño y con respeto y qué sé yo qué. Pero yo creo que eso se hace individualmente y personalmente. Muchos de los cristianos que dicen de que hay que tratar a todo el mundo igual y qué mal, que abusan de los haitianos cuando se lo llevan en la camiona y eso es muy feo, qué sé yo cuánto.
¿Tú has visto cristianos diciendo eso?
Sí.
Porque a mí me choca bastante que lo que dicen la mayoría que yo conozco es que como que se habla como que casi no son gente.
Bueno, es que tú, o sea, tú tengas una iglesia de gente más vieja.
No en la iglesia en general. O sea, como que...
Me pasó una vez en el colegio que se llevaron a un haitiano justo en la calle del colegio. Tú no estabas ahí, ese fue el año pasado. Y muchos profesores estaban, hasta oramos por ellos, incluso en el devocional al final, y todo el mundo sintió compasión. Eso me pareció bueno. Pero yo he escuchado también gente así, cristianos que son súper nacionalistas, o ni siquiera nacionalistas, simplemente son racistas, porque esa es la realidad.
Bueno, tiene que ver con eso del nacionalismo también.
Sí, sí, claro. Pero ¿qué pasa? Los que son compasivos ven a un haitiano que tiene un problema, una necesidad, y no se paran a ayudarlo. Entonces, ¿de qué sirve que tú votes a favor de la soberanía nacional o en contra de la soberanía nacional si tú, en tu vida cristiana promedio, tú no haces lo que tú tienes que hacer? ¿De qué sirve que tú votes a favor o en contra del aborto si en tu vida cristiana promedio tú no vas a hacer lo que tú tienes que hacer si te aparece un agente? Si tú tienes un compañero de trabajo homosexual, ¿y de qué te sirve votar en contra del matrimonio homosexual si tú no eres amigo de esa persona y le muestras el amor de Cristo y le predica y lo invita a la iglesia? No sirve de nada. Pero si sirve de algo, hey, déjame ponerme close up aquí. Sirve para votar bien. Uf. Soy un super cristiano. Voté bien. El mejor. Dios va a estar súper feliz conmigo porque es que yo voté como Dios quería que yo votara. Amén. Perdón. Saqué un veneno ahí.
No, yo no sé. O sea, sigue siendo un tema complejo para mí. Y también como el rol de cristiano en gobierno democrático. O sea, es algo que me lo cuestiona, sí. También. Por ejemplo, si los cristianos deberían aspirar a cargo político.
Es verdad.
Sí. Es un tema para mí complejo. Porque ciertamente tú necesitas, si tú necesitas gobernantes con valores, lo ideal sería que sea una persona que crea lo mismo que tú, o sea, que sea cristiano, claro. También. Pero entonces, basado en cómo es el sistema de corrupto y no sé cuánto, tú dirás, pero esa gente ni siquiera van a tener esperanza. O sea, si tú te mantienes serio y procurando ser un cristiano... que vive como que tratando de ser cada día más conforme a la imagen de Cristo, no sé qué, tú dirás, bueno, no va a tener esperanza si se mantiene íntegro. Pero quizá llegue, quién sabe. Pero lamentablemente lo que tiende a pasar es lo opuesto, como que es cristiano o no se sabe si ni siquiera lo es, como que hay veces que está sospechoso si la persona es cristiana o no, o está usando el cristianismo como
una herramienta. Trump.
Una herramienta full. Para, bueno, mira, que sacando una Biblia y esto,
full.
Tirándose fotos en misa o en su iglesia evangélica.
No, no.
El pastor, bendiciéndolo y no sé qué.
Oye, Abraham, si tú ves la publicidad de estos políticos, men, sobre todo, bueno, de todito. Guillermo Moreno, Omar Fernández, Leonel, mencionan a Dios en todos sus anuncios publicitarios, ¿bien?
Sí, pero eso es.
Que Dios bendiga el voto evangélico y católico. Propaganda.
Ese es el asunto. Entonces, o tú tienes gente que son cristianos y se como que se meten a la corrupción del gobierno para tratar de lograr llegar a la posición, para entonces, o sea, a través de corrupción llegar a la posición, para después cuando tú estés ahí, tú di que hacer la cosa bien. No creo que eso vaya a funcionar. O tú te mantienes íntegro y no llega, y eso ya de por sí es un testimonio y un impacto, que quizá no sea muy grande, no sé. Pero eso es como difícil para mí. O tú dices como que, no, los cristianos que se mantengan como que absolutamente fuera y entonces voten y se mantengan como hablando y o sea, expresando su descontento y no sé qué. O sea, como que se debe hacer desde dentro, tratar de hacerlo desde dentro, o si simplemente uno tiene que mantenerse alejado y dejar que los políticos hagan lo que quieran y tú simplemente dicen, ahí está, mírenlo
bueno,
ahí.
Bueno, yo...
Es difícil.
Yo pienso, ¿sabes qué? Algo que me molesta, antes de hablar de eso, y lo escucho mucho en mi lugar de trabajo, me molesta que la gente no se ha dado cuenta de que la Biblia se escribió en un contexto donde la democracia no existía. Y cuando te dice Romano 13, sométete a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Obviamente hay que someternos a las autoridades. Dios las ha puesto sobre nosotros. Pero la forma en la que ese pasaje se aplicaba en ese momento era diferente. Porque tú no tenías ni voz ni voto sobre nada de lo que hacía el gobierno.
Uh-huh.
Ahora mismo sí. Ahora tenemos voz y voto. Ahora mismo se supone que nosotros somos el gobierno. Eso es lo que la democracia plantea.
Igual que el congresional.
Entonces, así no. Entonces, la gente dice de que, bueno, eso que estaba diciendo, como que ya voto por el presidente, entonces me tengo que acatar lo que dice. No, esto es una democracia. Tú no tienes que aceptar todo lo que diga el gobernante que Dios puso sobre ti, porque tú eres el gobernante. Tenemos deberes y derechos en la democracia que tenemos que hacer cumplir. Entonces, deberíamos leer Romano 13 y todos los pasajes que tienen que ver con sumisión a las autoridades, ¿sabe?, de una forma más inteligente.
Hablando de Romano 13, que habla de someterse a la autoridad, que como que hay una tendencia en los cristianos en que cuando está el partido o el gobernante que te gusta, tú predicas Romano 13.
Sí, y cuando está el otro...
Pero cuando está el que no te gusta, tú predicas Apocalipsis 13. El que habla de la bestia del mar, la bestia de la tierra, y decir que hay que ir en contra del gobierno porque es un sistema corrupto, etc. Y que el Señor lo va a castigar en no sé cuánto.
Sí. Wow, me están llamando. ¿Y si lo cierro? Ya lo cerré. Mierda. Bueno. Mira. Bueno, entonces, nada, ese paréntesis sobre lo de las autoridades. Porque todo es así ahora. Sométete a las autoridades. Es verdad, yo me tengo que someter. Pero hay una forma en la que yo puedo hacer algo. No tiene que ser todo lo que tú digas. Solamente. Pero, entonces, volviendo a lo que tú estabas diciendo de cómo debería ser el asunto. En lo particular, yo pienso que como estamos en una democracia, ya tenemos no solamente la libertad, sino la responsabilidad de involucrarnos en la política. Casi cómo funciona el asunto. Uh-huh. Lo que yo pienso es que, así como tú y yo hacemos dibujitos y pensamos que Dios nos llamó a hacer dibujitos para Dios, habrá gente que Dios le dio dones de política, claro, le dio dones de comunicación, le dio un sentido social.
Yo no tendría futuro en lo absoluto en la política.
Que fuera malísimo.
Haciéndole no, horrible. Yo no sirvo para eso.
Y yo conozco el padre de una amiga mía, es político. Y por varios años, él intentó llegar a, creo que la alcaldía. Él empezó como diputado, no sé qué, y nunca ganaba. Y después como que fue creciendo, se volvió popular, qué sé yo cuánto, y recientemente se volvió alcalde. Él me parece una persona íntegra. Y yo lo conozco desde que soy pequeño. Y él es pastor, o fue pastor por un tiempo. Y yo
creo que él dejó... me llama la atención.
Pero él dejó el pastorado, yo creo. cuando empezó a bregar con eso. Y él vivía aquí en el centro de la ciudad y se mudó a la zona donde él quería servir, que era una zona de sentido. Menos recursos, donde está su iglesia también. Y yo, tú sabes, no puedo, yo no metería la mano en fuego por nadie, así. Pero lo que yo veo de él es que ha hecho, se ha mantenido íntegro y fiel al Señor. Y el Señor le dio ese coso, su hija también, mi amiga, es sumamente política, sumamente, habla muchísimo en público, estudió comunicación incluso. O sea, son gente que son así. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Y si tú ganaste, de buena manera, pues ganaste. Ahora, lo que yo sí me pregunto, no es tanto si deberíamos involucrarnos, pues yo creo que sí. Es sí. Si deberíamos ser un poquito más objetivos y decir, ¿qué es lo que es la democracia? Que gana la mayoría. Si la mayoría en el país no es cristiano, ¿por qué yo debo esperar que las personas que ganen tengan los valores cristianos? Si la mayoría del país son homosexuales, por decir algo. ¿Cómo yo voy a esperar?
O apoyan. O sea,
exacto.
Apoyan,
okay. Por decir, ellos son pro-LGBT, son pro-LGBT o son pro-aborto. ¿Cómo yo voy a esperar que en mi país no se apruebe la ley del aborto? No tiene sentido. Y quizá yo pueda luchar en contra de eso si yo lo quiero intentar. Pero si la mayoría vasallante están a favor, no es el caso en República Dominicana. Pero
no.
Lo va a hacer eventualmente, basado en cómo funciona la sociología. O sea, eventualmente, en un par de años, la gente, cuando nosotros tengamos 50 años y sean estos chamaquitos los que estén de 30 y 40 años votando, nuestro país va a aceptar las tres causales. Eso no hay duda.
Claro. Creado por TikTok.
Ajá, exacto. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahí? ¿Me voy a volver loco? Yo pienso que si la mayoría votó por eso, yo vivo en una democracia, tengo que aceptarlo. Ese fue el sistema que Dios impuso.
Y uno debe seguir en la convicción firme, no importa lo que el gobierno gane. O sea, no importa quién gobierne, tú tienes que mantenerte firme en tu postura.
Exacto.
Y si eso te va a traer problemas, tú tienes que también abrazarlo. Porque se supone... Es una que no hemos hablado. Que la gente no solo es que quiere estar cómoda en no hacer lo que le corresponde en el día a día, sino que también no quiere persecución y sufrimiento y tenerla de perder. Sino que al contrario, quisieran como que tener una posición en la que tú puedes controlar todo.
Son unos postmileniales escondidos. ¿Creen que ellos son el reino de Dios en la tierra y que lo están llevando a cabo?
Era un postmilenial raro.
Sí, porque son pre. Bueno, saliendo de ese tema escatológico. Pero oye lo heavy. Tenemos que cerrar ya. Nos fajamos tanto para votar bien. ¿Sabes? Si tenemos que hacer una o dos campañitas, marcha, lo que sea, la hacemos sin ningún problema. Pero eso es porque estamos siendo protegidos por la ley y por los derechos humanos y todas esas cosas. En el momento en el que te digan, pues lo vamos a matar si ustedes marchan, tú vas a ver cómo se recogen todos esos cristianos. Y los que marchen de verdad, con eso yo voy a marchar. Si realmente se va a marchar por algo. Cuando sea tú que tu pellejo esté en la línea. No, uh-huh. Quizás no te van a matar, pero quizás te van a cancelar. ¿Cómo es?
Funar.
Funar. quizás te van a... ¿Qué sé yo? Te van a hacer algo. Tú vas a tener una consecuencia negativa en tu vida. Pero ahora mismo no hay nada. Tú eres noble si tú estás en contra de ciertas tendencias y ciertas cosas políticas. Pero tú no haces nada al respecto, pero con solo tú pones tu nombre ahí ya, tú eres un buen cristiano. Eso no es así.
Hay una última cosa que yo quería hablar, que es un tema como que me... Yo no sé ni siquiera cómo explicarlo. Era preguntarte, ¿qué tú crees de hacer campaña en la iglesia, en lo oculto, los domingos?
¡Wow! ¿Cómo es que hace Miguel Núñez? ¡Wow!
Quizás no es tan a la clara. O sea, no es que te ponen... Te pintan la iglesia de la bandera del partido, uh-huh. Ni te traen... Bueno... Una vez yo vi un candidato en una iglesia promocionándose. Pero sí. Bueno. O sea, como que en el tiempo de los avisos, de repente, hola, soy fulano, saludos, soy cristiano, soy candidato a tal y tal partido para el decidir bueno, tal y tal cosa. Pero, o que te digan así como que desde el púlpito, no, tienes que votar bien.
Bueno, mira,
y que yo, esa sea la prédica.
Sí. Ok. Wow. En verdad, pudiéramos un episodio entero de eso nada más. Pero yo diría, si en la iglesia hay un hermano, o de una iglesia, ¿verdad?, conocida, amistosa con nosotros, hay un hermano que está involucrado en la política y él quiere darse a conocer, yo no lo veo mal que se le permita un día ir a decir, hola, hermanos, yo soy tal gente, yo soy cristiano, soy de tal iglesia y yo estoy postulándome para tal posición, yo tengo estos valores, yo quiero hacer tal y tal cosa. Y yo le pedí permiso a sus pastores para informarles y que sea algo completamente informativo.
Eso yo no lo veo realmente
yo tan no mal. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Y le digan, hermano, ahora, mira, vamos a orar por ti incluso para que Dios te prospere, si eso es lo que Dios quiere para ti, que Él te abra la puerta, qué sé yo cuánto. Nítido.
Y eso va relacionado a lo que decíamos ahorita, de que los cristianos se involucran en la política.
Sí.
Pero no es lo mismo eso a que te digan, tú tienes que votar por tal o tal.
No, claro.
Que quizás no te lo digan explícitamente, pero que se haga la implicación.
Yo tengo una anécdota
de que si tú no votas, por X o Y, tú estás en pecado y tú estás yendo en contra de Cristo.
Sí, literal.
Y o sea, como que usar una manipulación espiritual para hacerte votar por quienes los pastores o los líderes entiendan que tú tienes que votar.
Uh-huh.
Para mí ya ahí eso es como complejo.
No, no, eso también.
Y no me, o sea, aún en esa de invitar al candidato, tú no estás diciendo como que, ah, tú tienes que votar por él obligado porque él es un hermano de la iglesia y vino a dar su, y vino a hablar aquí.
Yo creo que lo importante es eso, hacer esa salvedad. Eso es, esa es la diferencia. Porque yo creo que necesitamos
prédicas. En verdad yo creo que pasó eso, lamentablemente, la otra. O sea, como que tú tienes que votar por fulano porque...
Porque ya. No.
O sea, no se dice explícitamente porque nadie se mete tan en rojo así. Pero es casi.
No, yo creo que, mira, yo creo que necesitamos prédicas sobre cómo votar. La necesitamos. Porque si estamos hablando de este podcast así, es porque creemos que los cristianos promedio tienen una muy mala...
Pero en la prédica de domingo, eso es...
Pero, o sea, por ejemplo, si hacen prédica de cómo elegir pareja, de cómo elegir marido,
claro,
de cómo criar los hijos, de cómo...
Ya eso es un tema más general.
Pero ¿qué pasa? Si en tu prédica tú vas a dar lineamientos generales. Por ejemplo, en el podcast no hemos dicho por quién vamos a votar. Hemos intentado ser lo más neutral posible. Todo el mundo tiene cosas malas.
Tú dijiste que va a votar por Arruinaderch.
No, yo no dije eso. Yo dije que Arruinaderch tiene el país arruinado. Económicamente. Y los otros, yo no confío en ellos. Entonces no sé cuál prefiero, en verdad. Yo
exacto.
Yo estoy entre la espada y la pared. Me siento así. Pero yo diría, tú tengo una prédica y tú le quieres enseñar a tus hermanos a votar correctamente. Yo diría, mira, punto uno, que busca el bien de toda la nación. Punto dos, busca un candidato con valores cristianos. Punto tres, busca a alguien, bueno, punto uno, busca a alguien que respete el derecho de la libertad y la libre expresión. Tú sabes, son cosas básicas en las que creo que todos los cristianos podemos estar de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo, pues tenemos una diferencia doctrinal significativa. Entonces, mis hermanos, basado en esto, esto es un tema complejo. Hay que orar para que el Señor nos dé sabiduría. Hay muchos candidatos y nosotros creemos que cada quien es completamente libre y responsable delante del Señor de hacer la mejor decisión que entienda. Y aquí no vamos a votar todo el mundo por la misma gente, pero sepan que usando estos principios, ustedes yo creo que van a poder elegir mejor. Bye.
Tú sabes que Tim Keller se metió en lío por eso.
Pero ese tipo... Él se murió fue por el cáncer, pero lo mataron por su progresividad.
Decían que era progresivo precisamente por eso, porque él no decía abiertamente que votaron
por nadie. Por yo Trump. Me acuerdo, sí. Entonces, si es así, yo lo veo perfecto. Tú estás educando a tu congregación, ayudándolo a que tomen una decisión. En el momento en el que tú le dices, vota por tal gente, en el momento en que
implicas.
Tú implicas que tienen que votar por tal gente, ya, la dañaste. Si es información para sabiduría personal y una decisión privada.
Libertad cristiana.
Y libertad cristiana, todo está bien. Lo que sea que tú hagas dentro de ese marco, tú puedes llevar a Abinader a que hable en la iglesia si tú quieres. Pero en el marco de
eso sería raro.
Información, de libertad cristiana y de neutralidad. Porque la iglesia no tiene ningún partido político, a menos que haya algún candidato que sea Hitler. Ahí ya vamos a decir que vamos a estar en contra de él. Pero ese no es el caso. La iglesia no es una entidad política, sí, en ese sentido. Entonces tú no puedes agarrar y decir, vamos a votar por tal gente. Si es informar, ayudar, miren sabiamente. Emma, sería jevísimo que una iglesia agarre y diga, mira, vamos a invitar a Abinader un día, vamos a invitar a Abel otro día, vamos a invitar a Lionel otro día, para que hablen ahí, ustedes le hagan preguntas, para que ustedes decidan por quién es que van a votar. Lo que pasa es que nadie hace eso. La gente lo que hace es que te dice, vota bien. Perdón.
Bueno, no, implícitamente te dicen por quién votar y por quién no votar.
Claro, porque cuando tú le pones tres cotejos verdes a una gente abajo de su foto, tú estás diciendo, esta persona está bien que tú votes por ella, pero cuando tú le pones una X roja a otra persona, estás diciendo, esta persona está mal que tú votes por ella.
¿Tú sabes otra cosa que me pregunto de la página? ¿En base a qué lo ponen? Ah, bueno, seguro por el orden de los partidos. Yo decidí que en base a qué orden te lo ponen los candidatos. Seguro eso. Decir, todo lo que tienen cosas verdes. No, pues te imaginas que fuera por preferencia de la página.
Es que vamos a ponerte primero para que voten. Entonces, hey, y no diciendo, vota bien, tiene información importante y útil.
No, o sea, su información está hecha a base de evidencias. Lo que a mí me preocupa es que la gente ciegamente diga, yo no tengo idea, igual que yo. Y que Mario, que digamos, yo no tengo idea por quién votar, déjame abrir Vota Bien. Ah, mira, este tiene cuatro cotejos. Ese fue el primero que me salió. Votaré por él.
Exacto, ya. Me siento, tengo la conciencia limpia.
Hice mi deber cristiano. Así y tú no tienes idea de quién es ese tipo, qué otra cosa que no están en esos cotejos. Porque también, tú no sabes si te están mintiendo ni siquiera. Pues puede que abiertamente tú digas, bueno, es imposible, tú sabes quién te miente, pero como que tú debes tomar todo en consideración. Como Trump, que era pro aborto y ahora no lo es.
Ajá.
Y la gente lo dice, señores, no puede ser. Los cristianos le creen.
Ese tipo un genio. Ese tipo es un genio, de verdad que sí.
Era pro LGBT y pro aborto antes de ser candidato. Ya, y después de que fue candidato, cambió. El señor le dio convicción.
O otra cosa mala que puede pasar es que tú estés dudoso entre dos candidatos por diferentes razones. Y las razones que tú priorices sobre todas las demás sean esas cuatro razones y dejes de tomar en consideración otras razones importantes. Como hablamos al principio, que si es corrupto, que si la economía está sufriendo. Esas son dos cosas básicas. Y no diciendo quizás para ti es más importante que aborten o no aborten, pero por lo menos de verdad detente a pensar. Porque si tú estás entre Abinader y Abel...
No, y lo que decíamos ahorita, que un individuo no tiene el poder de hacer que se apruebe el aborto.
Sí, claro. Ya, pero ya eso vamos a decir que eso es más... Bueno. O sea, por lo menos la decisión personal, tú tienes que decirme quién es.
Exacto.
Yo me siento más en paz votando por esto, esto y esto, o votando por esto, esto y esto. No simplemente decir como que... Ah, bueno, por lo menos Vota Bien dice esto, así que estoy en paz con eso. Eso hay que usarlo como una herramienta, pero no podemos permitir que eso dicte nuestras vidas y que dicte el futuro de nuestra nación por los próximos 4 años. Si pierde Abinader, ¿quién va a terminar el metro que están haciendo y el teleférico? Tan, tan, tan. Leonel, el que hizo el metro. Hey, ya. Abrazo, sácanos de aquí.
Bueno, gracias por acompañarnos en este controversial e inusual episodio, porque realmente nunca hablamos de este tipo de temas, pero eso es parte de lo que hacemos en este podcast. No hay que ser teólogo, no hay que ser doctores, no hay que ser erudito, para no tener conversaciones sobre la Biblia, la vida, el cristianismo, bajo una cosmovisión cristiana. Entonces, esto es lo que animamos que ustedes también hagan. O sea, no simplemente hagan lo que, o sea, sin cuestionar las cosas, sino como que yo estoy casi seguro que a muchísima gente le surgen preguntas o le surgen inquietudes respecto a estos temas, pero no se sienten calificados para hacer sus preguntas o hablar el tema, y entonces no lo hace. Entonces lo que le estamos animando es que háganlo, señores. Ustedes pueden tener conversaciones con los demás respecto a todo tipo de temas.
Que lo pueden ayudar a decidir por quién van a votar este domingo.
Claro, sí. Exacto. Entonces, sí, quisiera ayudar este podcast, o si le gustó el episodio, puede compartirlo en sus redes sociales, o simplemente hablar con otra persona sobre el mismo tema. Y si quisiera apoyarnos económicamente, puede hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y quisiera dar unas gracias especiales a aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan económicamente, que ustedes son el final. La semana próxima vamos a seguir hablando de catecismo. Yo lo dije en el episodio pasado, y alguien ya me dio el comentario de que mucha gente se encuentra esos temas como aburridos porque o no le interesa el tema o se lo considera muy básico. Pero yo creo que se le debe dar la oportunidad porque realmente
sí,
tiene
ya casi vamos a hablar de doctrina también. Porque es que el primer
exacto, episodio fue o sea, era como una introducción. Uh-huh. Exacto, pero ya como entremos a lo de verdad, entonces ahí ustedes van a ver de lo que. Entonces nada, hasta la próxima.
Adiós. Y recuerden, voten bien.